Iván Duque, bienvenido, precandidato a la presidencia del Centro Democrático.
Vanessa, un placer estar acá en tu programa, un saludo muy especial a Juan.
Además,
y a toda
usted
la
estar
audiencia.
Contento porque en la encuesta que sacamos esta mañana en Caracol Televisión y Blue, subió mucho, de 7 al 8.2%. ¿De todos fue el que más subió?
Vanessa, muy contento, creo que es un buen resultado. Yo siempre digo que cuando las encuestas salen buenas hay que trabajar intensamente, y cuando salen malas toca trabajar intensamente. Esta me deja contento y seguimos trabajando.
Doctor Duque, ¿pero no le preocupa eso que ha dicho Oscar Iván Zuluaga en las últimas horas, que está apoyando a Carlos Holmes Trujillo?
Yo creo que las personas son libres de apoyar a quien les guste en una contienda al interior de un partido. Yo eso no le veo misterio. Yo me siento muy contento ayer de haber recibido el apoyo de 18 compañeros de la bancada de Senado y de Cámara, que me llena de entusiasmo. Hoy también se pronunció el general Gustavo Matamoros, que ha sido un general que tiene mucha cercanía y es muy querido en las fuerzas militares, ya en retiro, y es una persona que tiene mucha llegada también en la reserva activa, que adhirió a la campaña nuestra. De manera que yo me siento muy contento de seguir recorriendo el país, ganando afectos. Y Vanessa, a mí lo que más me importa es todos los días ganarme el apoyo de la ciudadanía.
Bueno, hace 4 años a Pacho Santos el Centro Democrático le hizo una fachada. Es decir, el señor iba ganando las encuestas y Uribe dijo, no, Zuluaga y punto. ¿No le preocupa que le pase lo mismo?
Vanessa, yo tengo en este momento, primero, confianza absoluta en el procedimiento que se está llevando desde el punto de vista de tener unos garantes. Son ellos los que tienen que velar para que no haya anomalías, para que las cosas se den positivamente, para que los resultados salgan de la manera más transparente posible. Yo vengo haciendo una campaña desde hace más de un año recorriendo todo el país. Yo he venido teniendo un desempeño en las últimas encuestas y yo espero que finalmente pueda ser el candidato y consolidar la coalición y seguir adelante hacia la presidencia. Y como digo siempre, hay que estar atentos a que los garantes le den a esto todas las certezas.
¿Usted no está muy chiquito para ser presidente?
Pues no diga eso, porque usted y yo tenemos la
No, pues es que yo sí no tengo esas aspiraciones políticas suyas.
Yo le echo un pelín.
Canoso es, ¿no? Digamos, las canas las tiene. Que le luce, ¿sabe a quién se está pareciendo? Como a George Clooney.
Ah, sí, no, eso sí que me puede servir en estos días. No, la verdad, yo tengo 41 años.
No tenemos lo mismo. ¿Cuándo cumple? Yo tengo 39 hasta el 10 de enero.
¿Cuándo cumple 42, doctor Iván?
El primero de agosto del 2018.
Sería casi, porque el presidente más joven que ha tenido Colombia fue César Gaviria con 42. Sí. Llegaría a igualarlo en edad, si es que llega.
Yo creo que el más joven fue Alberto Lleras, la primera vez que llegó a la presidencia. Él tenía 39 años. Eso fue cuando López Pumarejo renunció y ya. Alberto Lleras asumió la presidencia.
Pero era un encargo en todo caso. Sí, no era elegido, exacto, no era como elegido democráticamente, sí.
Bueno, Colombia ha tenido una tradición de elegir presidentes menores de 50 años en los últimos 30 o 40 años. Y yo debo decir esto, Colombia hoy es un país joven. El 73% de los colombianos somos menores de 45 años. Y yo quiero representar a ese país. Un país que no está pensando en mirar ni a la izquierda ni a la derecha, sino mirar para adelante. Un país que tiene que entender que la legalidad no es de izquierda ni de derecha, sino que es fundamental ese matrimonio, la seguridad y la justicia para dar bienestar. Sí. Segundo, un país que quiere que haya emprendimiento, ciencia, tecnología, industrias creativas, que veamos esa capacidad inventiva del colombiano convirtiéndose en empresas, en mejorar oportunidades. Y eso no es de izquierda ni de derecha, y la equidad tampoco ni es de izquierda ni de derecha. Aquí lo que necesitamos es que los empleos formales salgan de ese emprendimiento y emanen también de esa legalidad. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Propuestas, conectar con la ciudadanía e invitarlos a pensar en grande por el bien de Colombia.
Bueno, porque es que le gusta Compay Segundo.
Bueno, usted sabe que ahí le quedan uno los gusticos de algo de bohemia, ¿no?
Entonces, o sea, tiene su lado, pero entonces fíjese que tiene su lado castrochavista.
Pues yo no, yo no sé si Compay Chicoco caiga en esa categoría, pero
el
sí.
El son
me,
cubano, eso es lo más me cubano gusta, que tiene en el
me
alma.
Me gusta el son cubano y me encanta más clásico Portavales también.
Ah, bueno.
Y Portavales con un buen roncito nunca es mala compañía.
¿Le gusta el roncito?
Me gusta más el tequila. Si usted me pregunta cuál es mi trago favorito, un tequilita, me lo tomo con hielo, reposado, tranquilito.
Bueno.
y es buen compañero.
Esta sería la parte donde podríamos poner a Chavela Vargas.
Y de hecho hay una canción que a mí me encanta de Joaquín Sabina que se llama Por el Boulevard de los Sueños Rotos.
Se la ponemos. Sí, no, que es que tiene
además,
la banda sonora
que es además
mía,
que es además dedicada programa. A Chavela Vargas.
Se la voy a poner.
Ya, por José el Boulevard. No, le dio todo el gusto de Vanessa.
No, mejor dicho, Esteban, ¿ah? ¿Cómo sí, sí. lo vio?
Todo el creo que el voto de Vanessa está ahí ya. Ahí.
De 6.9 a 8.4 fue la subida de la encuesta Gallup. Que eso me parece importante.
No solo eso, Vanessa, en el comparativo, con todos los demás candidatos o precandidatos del Centro Democrático es el que va más arriba en las encuestas.
Bueno, ¿usted de dónde sacó esa vena política?
Vanessa, yo creo que eso es un tema que mi mamá dice que eso nació conmigo, porque pues en mi casa mi papá era un enamorado de la política, mi mamá politóloga, o sea que ya van dos, y mi abuela Estela Tono, cuando yo era niño, me hablaba de los grandes hombres de la República Liberal, me hablaba de López Pumarejo, de Alberto Lleras, de Olaya Herrera, y me regalaba acetatos de los grandes oradores de nuestra historia. Entonces yo crecí leyendo discursos, me encantaba recitar discursos,
¿no? Esa es una pasión que compartimos.
Y le cuento una cosa, que yo tengo unos amigos que se ríen mucho de mí, porque cuando estábamos en la universidad, yo los recogía para clase de 7 y yo tenía los CDs de los discursos de Gaitán.
Sí, los ponía.
Me iba oyendo los discursos de Gaitán para la universidad. Claro que también le metíamos musiquita y todo, pero sí, los discursos y la oratoria, toda la vida.
No, pero al margen, digamos, del espectro político, era un tremendo orador.
Tremendo orador. Ayer le decía yo a ese homo Cetina en otro día en una conversación que a mí me encantaba esa idea de... Gaitán era un gran ideólogo, pésimo administrador, pero un gran ideólogo.
Le fue pésimo como alcalde de Bogotá.
Y entonces él le dio, por ejemplo, en su momento una definición al Partido Liberal, ¿no? Él decía, el Partido Liberal es el intérprete de las fuerzas universales de la historia que concibe la sociedad como una entidad orgánica en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana. Si usted eso se lo pone a cualquier partido que aspire a ser un partido moderno, es una gran definición. Porque los partidos son eso, intérpretes de qué está pasando con la historia, de qué está pasando con la realidad y cómo nos adentramos a esa realidad para hacer propuestas.
Pero aquí estamos en crisis de partidos.
Sí, porque es que yo creo, Vanessa, que la crisis de los partidos obedece a algo y es la desnutrición ideológica. Cuando los partidos se los carcome simplemente la maquinaria, la calculadora,
la
el mirar
corrupción.
A ver quién es el que tiene la clientela, quién es el que tiene el pequeño botico, ahí es cuando los partidos se pudren. Cuando los partidos están pensando en ideas, en ideas grandes, es cuando los partidos se crecen.
Claro, como el republicano o el demócrata.
Sí, que es lo que ellos han hecho históricamente, y las crisis que han tenido han sido cuando se van por la política pequeña. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, Reagan, en su momento, sin ser un ideólogo, tomó las ideas de William Buckley y... llevó el partido republicano a conectar con la ciudadanía. Pero después, en los 90, lo que hizo Clinton fue impresionante.
Pero, doctor Duque, usted cambió, no de partido, pero sí de líder. Porque usted arrancó con Santos, terminó en el BID con Santos, trabajó en el Ministerio de Hacienda con Santos, y ahora se volvió, es pues uribista. ¿Cómo explica uno ese cambio tan radical en su tendencia política?
La última vez que yo trabajé con Juan Manuel Santos fue en el año 2001, cuando yo dejé el Ministerio de Hacienda y me fui para el BID como representante de Colombia. ¿Qué pienso yo? Churchill tenía una frase que a mí me encanta, que decía: uno puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido. Yo creo que hay muchas diferencias ideológicas y de enfoque de la administración que yo tengo con el presidente Santos, las he ventilado siempre. He sido un opositor argumentado y duro en las cosas en las que tengo desacuerdo, pero siempre he sido una persona respetuosa en el plano personal.
¿Ese cuento de que usted se puso bravo con Santos porque no lo habían puesto de ministro de Hacienda es verdad?
No, primero varias cosas. Yo estaba todavía en el BID, yo no vine a la campaña del 2010, yo estaba terminando la negociación de la capitalización del BID. En ese momento estábamos esperando a nuestro segundo hijo con María Juliana, Matías, y yo en ese momento tenía decidido que yo quería seguir trabajando en la banca multilateral un tiempo. En ese momento tenía una expectativa muy grande de regresar al banco, como en efecto lo hice un año después. Pero no, mis discrepancias nunca han sido burocráticas y yo nunca me he basado mi vida en aspiraciones burocráticas. Es decir, si uno puede servirle al país, lo hace, y yo decidí regresar al país cuando me invitaron a entrar al Centro Democrático, a venir al Senado, y decidí tomar una decisión profesional que se sabe con lo que fue para mí, dejar una carrera y decir, voy a servirle a mi país.
¿En
y
mi
lo
país?
He hecho con todo el amor y la convicción.
Me le voy a poner por tabales para que...
El carretero,
pues. Para... Llenar su alma cachavista.
Lo que estoy tomando es con un cafecito.
Ese sí es un clásico.
Para que la audiencia no vaya a pensar lo contrario.
Bueno, eso porque aquí no nos dejan, pero yo sí le daría su tequilazo hasta ahora sin ningún problema.
Mejor con tequila.
Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre.
¿Qué no le gusta al Centro Democrático?
No me gustan los debates de que intentan algunos de radicalizar.
¿De Paloma Valencia?
No, lo que pasa es que yo creo que el Centro Democrático es un partido que se creó como un partido de centro. Yo soy una persona que me defino políticamente de extremo centro. Para mí esos debates anacrónicos de la izquierda y la derecha hoy no hacen tanto sentido, hay que mirar es para adelante.
Pero que hablando que extremo centro no es, eso no es también un poquito...
¿Extremo?
Sí, es decir, no, ¿eso qué no, viene siendo?
No, por una sencilla razón, es que yo creo que nosotros tenemos que pensar hoy es en la calidad de las políticas públicas. Y a mí lo que a veces me parece que nos estamos perdiendo en el debate es tratar de decir, es que usted es de derecha y es que usted es de izquierda. Y a mí me preguntan, pero es que ustedes están en un partido de extrema derecha. Y yo digo, ok, ¿usted les parece que un partido de extrema derecha promueve el aumento de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas? ¿A ustedes les parece que un partido de extrema derecha es un partido que promueve las industrias creativas para fomentar las oportunidades?
Bueno, pero
para
tienen a María Fernanda Cabal y a Paloma Valencia. A usted que es tan bien puestecito, con esas canas tan seriecito, tan trabajador, ¿no le da oso cada vez que Paloma Valencia o María Fernanda Cabal dicen esas cosas que dicen?
Yo a Paloma le tengo toda la admiración, todo el cariño, ha sido mi amiga, mi compañera. En temas tendremos diferencias, pero es una persona que valoro muchísimo. Y además, con Paloma hay muchos temas muy interesantes. Paloma, por ejemplo, es una de las miembros de la bancada que más defiende la agenda ambiental. Ella tiene una gran conciencia ambiental. Me gusta ver lo que ella hace en las materias. Propuso una reforma a la justicia muy valiosa. Me gusta su trabajo. En esta campaña que tuvimos recorriendo el país en los foros, su participación fue muy interesante, y tenía propuestas creativas, pero, la verdad, por toda la admiración.
Pero eso es una respuesta, doctor Iván, con todo respeto, políticamente correcta, es decir, hablemos de lo que no le gusta, por ejemplo,
el tema
de María Fernanda Cabal diciendo que la masacre de las bananeras es un mito, no es de alguna manera
no es prestigio al partido,
nocivo, también, no les hace daño a ustedes también.
No me vaya a hacer
pelear con María Fernanda Cabal,
pero sí le voy a hacer daño. Tengo diferencias, y son diferencias claras. Yo por ejemplo, creo que uno tiene que saber políticamente marcar diferencias, y eso no tiene por qué generar enemistades, ni mucho menos. Yo creo que ella ha hecho unas afirmaciones, yo no las comparto, y estoy siempre listo al debate, no las comparto.
¿Qué le gusta al proceso de paz?
Me gusta la idea de la desmovilización, el desarme y la reinserción sin reincidencia. Me gusta permitirle a la base guerrillera ese tránsito. Me pareció importante que Naciones Unidas hubiera acompañado parte del proceso, pero mi mayor preocupación, Vanessa, son los temas que afectan el Estado de Derecho, los problemas estructurales que quedan. Por ejemplo, es un error gravísimo que el narcotráfico se haya convertido en un delito amnistiable por la vía de la conexidad, porque sigue siendo un combustible de la violencia. Segundo, la erradicación y la sustitución voluntaria me parece que generan unos incentivos perversos, y estamos viendo, por ejemplo, en el Cauca, cómo se están disparando los cultivos ilícitos, y entonces ahora resulta que alguien puede tener seis canchas como las del Campín, sembradas de coca, y dicen que eso es un agricultor famélico. Entonces eso hace daño. Me parece que hace daño también, y en eso he insistido yo, se supone que las FARC negociaron como una organización monolítica. Se supone que todas las decisiones involucraron a toda la organización. Sí, hay armas escondidas y dineros escondidos. Yo lo que digo es, armas y dineros escondidos tiene que implicar que los cabecillas respondan
por esas armas,
y deban perder todos los beneficios, y les debe caer todo el peso de la ley. Y lo último, cuando estuvimos en la campaña del plebiscito, tuve esta discusión con muchísimas personas, que además lo digo, quienes defendían el sí no eran mis enemigos, ni mis contradictores, ni mis contendores. Yo lo veía como un ejercicio de argumentos. Y lo que yo escuchaba siempre era decir, aquí nadie va a llegar a ejercer política hasta que no cumpla la pena. Mentiras. Ya son candidatos sin haberse presentado, sin haber reparado, sin haber dicho toda la verdad y sin cumplir las penas. Y eso me parece que siembra impunidad.
Bueno, en este momento, mientras estamos hablando, el Medio Oriente está ardiendo. están tirando misiles en la franja de Gaza, los palestinos salieron a protestar, están obviamente repitiendo y diciendo que Jerusalén es árabe, que es musulmana, que es palestina, que no tiene por qué estar allá la embajada de Estados Unidos. ¿Usted alguna vez, si fuera presidente de Estados Unidos, habría hecho lo que hizo Donald Trump, mandar la embajada de Estados Unidos para Jerusalén?
Vanessa, no me pongan el caso hipotético de si fuera o no fuera presidente de Estados Unidos, porque me parece que sería... Me parece que se saldría de una respuesta...
Bueno, pero como, si es presidente honesta, de Colombia...
Pero sí le voy a contestar esto. Y usted sabe que yo estuve involucrado en el incidente del Mavi Marmara en la investigación que hizo Naciones Unidas. Jerusalén es un tema muy delicado, porque tiene una ancestralidad religiosa milenaria.
No, eso lo sé. Digamos, y entonces, religiosa eso, para armenios, y católicos, eso, musulmanes. ¿Y qué ha pasado?
Ningún presidente de Estados Unidos había querido tomar esa decisión de declarar a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Cuando se hicieron los acuerdos de Oslo, cuando se aceptó la autoridad palestina, se entendió que había una especie de zona compartida entre Jerusalén Este y Jerusalén Oeste. Uh-huh. Claramente la decisión que toma el presidente de Estados Unidos, que hay que decir, él lo propuso en campaña. Uh-huh. Pero esa es una decisión que va a generar muchas tensiones, uh-huh, muchos conflictos, inclusive entre sus propios aliados, porque ayer ya salió Jordania a decir, esto no debe ser así, Turquía, que es no solamente uno de los aliados más importantes, sino el primer país de orientación musulmana que aceptó la existencia del Estado de Israel en 1949. ¿Qué va a pasar? Yo creo que la Liga Árabe se va a pronunciar. Jamás va a tratar de arreciar su violencia. Entonces, yo creo que esa decisión se va a evaluar a partir de lo que ocurra desde hoy. Yo personalmente creo que esa era una decisión que se tenía que haber dado en un marco de un mayor diálogo entre Israel, la Liga Árabe, los países vecinos, la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad. Quizás esto va a alejar más la posibilidad de los dos estados.
No, sobre todo que es una... A mí la verdad es que me parece tan absurdo, tan increíble. Es un territorio en el que nadie se ha querido meter nunca, 7 décadas desde que nació el Estado palestino en el 48, donde nadie... Eso de lo allá quietico, porque es que es tierra sagrada. Entonces, cuando uno mete la religión de por medio, y es sagrada para 4 religiones,
pero mire,
para las 3 religiones monoteístas
claro,
de la historia.
Y hay una cosa...
Entonces, cuando uno le mete la religión... Harry Truman, entra en otros raciocinios.
Harry Truman, siendo presidente de Estados Unidos en el 48, reconoce la existencia del Estado de Israel, pero fue muy cauto en el tema de Jerusalén. Después viene la Guerra de los 6 Días. Con la Guerra de los 6 Días el problema fue mayor, porque ya se reclamaba la ancestralidad total en el Estado judío. Después vinieron las guerras del Yom Kippur. Uh-huh. Y después, hasta el proceso de Oslo, en los 80 hubo una declaración, y después, desde Oslo, se entendía que esa era una papa caliente, que podía exacerbar violencia. Quizás esta decisión lo que va a hacer es generar más tensión y alejar la posibilidad de tener los dos estados conviviendo.
Bueno, hablando de tensión, le voy a hacer una serie de preguntas.
Bueno, no se me va a tensionar.
Ellos hablan de lo que nunca hablan. En el cuestionario de Mañanas Blue a las 11.
¿Cuándo fue la última vez que lloró?
Hace como unos 12 días, por ahí.
¿Por qué?
Tuve un recuerdo muy emotivo de mi papá, que falleció hace 1.5 años, y me pegó duro, sí.
¿Qué lo conmueve?
Me conmueve la pobreza.
¿De Busan?
Cuando veo, por ejemplo, este fin de semana estuve en Montería, estuve en el barrio Santa Fe, en Brisas del Sinú, en el barrio Zarabanda. Me conmueve ver niños cuando no tienen oportunidades, me conmueve ver el dolor, eso me conmueve mucho.
¿Hace deporte?
Ahora menos, pero sí, yo trato de por lo menos una que otra vez montarme en la banda, y trato de jugar futbolito de vez en cuando, bicicleta cuando se puede, pero ahorita estoy locho.
¿Cómo quisiera morir?
Me gustaría morir de viejo, acompañado de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, si es posible, y me gustaría una muerte alegre. Y voy a decir esto, mi papá murió hace 1.5 años, y una de las cosas que más le admiré es que me dijo, mijo, me puedo morir feliz de haber hecho lo que quise en la vida y nunca haberle hecho mal a nadie.
¿Qué es lo más incómodo que le ha pasado?
Lo más incómodo, no sé, yo, a ver, ¿qué podría ser? Una vez me pasó una cosa muy cómica, que me monté en un avión y estaba el señor del lado, y el señor del lado abrió el computador, y entonces el computador tenía una imagen de Uribe y del Centro Democrático tachado fuera. Yo me volteaba el computador a ver si yo me incomodaba. La verdad nada, puse el iPod y relajado, pero y respeto eso, pero pues sí fue una situación ahí bastante incómoda, porque yo no sabía a dónde podía terminar esa situación.
¿Cuál es el peor ridículo que ha hecho?
El peor ridículo que he hecho, una vez de niño, muy niño, que hice un autogol de chilena.
¡No! ¡Qué lástima!
¿Alguna vez lo pillaron teniendo sexo?
No, pero sí haciendo alguna diablurita.
¿Cuál?
No me llevé a esos ¿pero detalles, sexual? Pero sí. ¿Ah?
¿Ha tenido sexo en algún lugar público?
No he tenido.
¿Y si tuviera no me contaba?
Tampoco, en medio al aire. No, mentira, nunca he tenido sexo en lugares públicos.
¿Cuál es el libro que no terminó?
El libro que no terminé, alguno de Marcel Proust seguramente no lo terminé, pero sí me gustaban, por ejemplo, un libro que me marcó fue Auto de Fede Elías Canetti, muy bueno. También él tenía uno que se llama Masa y Poder, que quizás me faltaron ahí unas últimas páginas, pero sí hay muchos libros. La verdad es que yo cuando leo un libro y si las primeras 20 páginas no me atrapan, ya es difícil que lo vuelva a coger.
Sufre uno, ¿no?
Salvo que sea un libro, pues, o por alguna materia obligada, pero sí, yo quiero disfrutar lo que leo.
¿Cuál es el personaje en la literatura que lo enterneció?
El personaje, Oliver Twist. Sí, Oliver Twist, me marcó Oliver Twist.
¿El aventurero?
Sí, bueno, Oliver Twist, primero eran las grandes obras de Dickens, pero además era la historia, pues, de un niño huérfano sufriendo contra todas las adversidades. Entonces, sí, Oliver Twist está muy pendiente. Y me recuerdo mucho también de, Tom Sawyer me encantaba, y Huckleberry Finn.
¿Fumó marihuana en la vida?
No, nunca me he fumado.
¿Nunca un bareto? ¿Nunca ha probado?
Me he fumado un bareto, nunca, ni pretendo hacerlo. Y la verdad, yo tuve una agrupación de rock en el colegio y había personas del colegio que entraron a la marihuana. Yo sí, no, definitivamente no pude con eso. Sí me tomaba mis traguitos, pero marihuana nunca me he fumado un bareto.
¿Y a otra droga?
Tampoco.
¿Qué opina del poliamor?
Váyamelo describiendo un poquito más en detalle. Eso suena muy plural.
¿Le llamaría la atención hacer un trío o alguna cosa de estas?
No.
¿Nada? No. ¿Usted es conservador?
No es por conservador, ¿no?
¿Pero se quita las medias o se las deja?
Pero por Dios, sin medias. Eso es muy pachuco con medias.
Cuéntame la historia de la banda de rock, que es maravillosa.
Cuando yo estaba en el colegio, en el Rochester, yo en una época me gustaba cantar, era más baladas y trova cubana y otras cosas, y de pronto la profesora que teníamos, se llamaba Katana Bravo Malo, me dijo: oiga, por ahí hay unos locos del otro curso que están buscando un vocalista. Y yo dije: pero mire, yo todo lo que canto. Y no, venga. Y entonces me llevaron a cantar con ellos y terminé cantando rock pesado y me apasioné por el rock pesado. Nos presentamos a varias murgas acá en Bogotá. Ya muchos de los que están en la banda hoy son, pues, muy exitosos en lo que hacen. Rafael Gavás es un arquitecto maravilloso, trabaja en Londres con Norman Foster, era el guitarrista. Jonathan Calderón era el baterista, hoy trabaja en un cazatalentos, es presidente de un cazatalentos. Jorge Atala en el sector de ingeniería. Pero nos une esos recuerdos y yo espero pronto, si me están oyendo, que en algún momento volvamos a tocar alguna cosita.
No voy a perder el papayazo de ponerlo a cantar. ¿Qué
me
cantaba?
Van a poner a cantar. No, cantaba mucha cosa. Pero en esa época
teníamos... Cánteme algo.
Pero usted canta conmigo, porque usted le gusta cantar.
Yo canto sin problema.
Además, a usted le gustan las rancheras. Pero, sí. Pero póngase un tanguito, póngase un mano a mano, si quiere, y lo cante conmigo.
Ahí está. Aquí dice esto se llama complacencia. A cantar el doctor Duque.
Con Vanessa de la Torre. Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida pan, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana, calor en mi nido, fuiste buena, consecuente. Yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de revanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe, canta. Los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón.
¡Buena! ¡Qué voz arrógola! Uy, ¿se acaba de ganar un nuevo voto?
Bueno, eso espero el voto tanguero. Pero usted tiene un día que cantar rancheras, pero yo la he escuchado en la emisora.
Yo canto todo el día. A mí me parece que la vida es para estar uno cantando todo el tiempo. Canto en la ducha, canto al aire, canto felísimo.
Por favor,
me encanta.
No la empoderé más en eso.
Sí, ya, por favor.
No haga ese daño. Soy una mujer empoderada en el canto. ¿Alguna vez va a pintar las canas?
No. No, definitivamente no. Yo porto las canas con dignidad. Mi papá, sí. Mi papá canó muy joven. Mi papá a los 43 años tenía el pelo totalmente blanco. Yo venía bastante gris y el año pasado también la situación de salud de mi papá, que estuve metido en una clínica varios meses, a mí me ablancó el pelo. Yo llegué a Medellín la última vez con esa tristeza y llegué a la casa y se queda mirándome mi hija Luciana y me dice:
Bruta, me cambiaron al papá.
¿Qué te pasó? Entonces por ahí me he ganado algunos críticos que dicen que es que yo me pinto el pelo para verme viejo. No, les ratifico a ellos que no, la verdad es que estas son canas de familia, sí. Y seguirán blancas por muy buen rato. Y le cuento la peor tragedia: cuando me he intentado dejar crecer la barba,
no me
blanca,
sale.
Absolutamente
bueno,
blanca.
Bueno, pero eso no está mal, mira que el señor la
sí.
Verde.
Bueno, la verde, sí, bueno, pero la verde tiene la el pelo verde, todavía
la,
negro.
La verde la tiene bueno, blanca.
La verde la tiene blanca.
Lo que le queda.
La cana.
Pero voy ahí detrás.
Bueno, ¿cuál fue el beso que se arrepintió, que dijo, ay, cómo no di este beso?
Uy, por ahí hubo, sí, en algunos momentos de la vida.
¿Sí?
Sí, por ahí una traga que hubo en el colegio, que eso que le faltaba a uno como el lanzarse al ruedo, y ya años después cuando uno se encuentra ya organizado, y le dice a la otra persona, oye, que usted me fascinaba en el colegio, y dice,
¿Cómo no me dijo
a tiempo cuando hubiera podido ser y no fue?
¿Ya tiene candidato a la vicepresidencia?
No, pero sí tengo un deseo. Yo bueno. Quisiera que fuera una mujer.
¿Estamos ahora?
No, lo he dicho públicamente desde hace mucho rato, porque además me parece que la mujer colombiana juega un papel importante en el liderazgo. Y segundo, me parece que el país también debería tener el mensaje de tener su primera mujer vicepresidenta y con la posibilidad después de aspirar, por supuesto.
¿Y usted se le mediría a ser el vicepresidente de una mujer?
Yo siempre he dicho una cosa, Vanessa, y no lo digo con ni arrogancia ni de pretensión ni nada. Uno es candidato.
De una Marta Lucía Ramírez.
No, yo soy candidato a la presidencia, no a la vicepresidencia, pero nosotros estamos en un proceso de sacar adelante una candidatura, de buscar una coalición, de buscar un mecanismo de selección del candidato a la coalición. Y en esos escenarios pues habrá que hablar, pero yo insisto, yo quiero ser expresidente de Colombia, no vicepresidente de Colombia.
Doctor Duque, muchas gracias.
Muchas gracias, Vanessa, un verdadero
placer. Mucho mensaje, nos están viendo en Caracol Televisión, en Facebook, a través de nuestras redes.